Esfera.
¡Buenos días, Madre Esfera!
Buenos días, Madre Esfera. Bienvenidos un día más a nuestro podcast, el podcast de la comunidad de creadores de contenido sobre crianza en castellano. Un día más os acompañamos y en esta ocasión vuelve a visitarnos un invitado que ya estuvo con nosotros hace unos mesecitos hablando sobre pornografía. Está con nosotros José Luis García. Buenos días, José Luis, ¿cómo estás?
Buenos días, encantado de estar contigo otra vez y con tus oyentes.
Bueno, nos está costando un poco el mundo de la técnica a veces, amigos. Eso es, bueno, es lo que tiene, ¿no? Que nos da grandes alegrías como conectar con vosotros, pero que a veces nos lo pone un poco complicado. Como decía anteriormente, José Luis estuvo con nosotros hace unos meses hablando sobre su trabajo, sobre la divulgación que realiza en redes y desde sus libros, bueno, denunciando el consumo de pornografía que se está realizando desde que llevan a cabo nuestros jóvenes. Y en esta ocasión, pues vuelves a nuestro programa porque estás publicando mucho, estás enfrascado ahí en un momento de publicación y además no sin dificultades, José Luis. Cuéntanos un poco qué está pasando, qué estás viviendo con este tema de los libros en tu trabajo de divulgación y de educación, ¿no?, de las familias.
El tema de la pornografía es un tema difícil, complicado. No te puedes imaginar la cantidad de enemigos que tengo a cuenta de hablar desde un punto de vista científico, profesional, de la pornografía, ¿no? Es un tema peor que el aborto, desde el punto de vista ideológico, de la confrontación entre gente que está completamente a favor de la pornografía, que no quiere oír hablar de ningún tipo de control, y gente que está en contra radicalmente de cualquier tipo de pornografía. Entre los dos, a muerte. Y yo que estoy en medio diciéndole, oiga, vamos a tomarnos la cosa con un poquito más de calma, que tenemos un problema muy serio con nuestros menores y adolescentes, vamos a ver qué hacemos. Bueno, pues tortas por todos los lados, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí andamos. En redes es muy fácil que te insulten, que te bloqueen, Y lo que ocurrió, bueno, pues yo tenía un programa diseñado, sobre todo en los últimos 6 años, me he dedicado a fondo a trabajar ese tema, y fruto de ese trabajo han sido 4 libros, 1.500 páginas, más de 3.000 citas y bibliografía, bueno, un ingente trabajo que he invertido muchísimas horas de mi vida porque creía que tenía que hacerlo, creo que es una necesidad, lo tengo muy claro, y a lo largo de mi vida profesional he tenido un poco como la obligación moral de hacer cosas para otros. Es decir, yo me acuerdo que en los años 80 yo empecé a últimos de los 70, de los 60, empecé a trabajar con padres y madres en educación sexual por los pueblos y por las APIMAS, y nos decían, oye, dadnos algo para empezar, no sabemos cómo hablar de esto con mis hijos, ¿no? Y entonces me propuse un programa de educación sexual, y en aquella época, años 80, hablar de sexo era una temeridad, bueno, pues diseñé un programa de 8 libros, 19 vídeos, diapositivas, bueno, una locura. Ese, con muchas dificultades, fue saliendo, con editoriales pequeñitas, pero bueno, me han dado 8 premios nacionales por ese trabajo, o sea, me siento muy reconocido. Y cuando veo por la calle un chaval que me dice, oye, pues mi madre me leyó tu libro, me gustó mucho, eso me satisface enormemente. Bueno, y entonces ese programa lo he seguido trabajando. Luego incorporamos un libro sobre la tercera edad, sexo y tercera edad. Más adelante incorporamos al programa un libro sobre discapacidad y sexualidad, que tuvo una gran acogida porque no había libros de esos, ¿no? Y bueno, pues decidí hincarle el diente a fondos a la pornografía, porque de esto ya habíamos hablado con anterioridad. Y como te digo, en esos últimos 6 años he trabajado en este tema y he sacado 4 libros. Y entonces, bueno, el primero vamos a publicarlo. Publicar en España es una locura. Las editoriales están de capa caída y te dicen, vale, te publico una cosa, pero a medias. Tienes que adelantar 3.000 euros, 4.000 euros y compartimos gastos. Yeah. Eso es lo que hay, ¿no? Y entonces en Amazon no te cobran, no te cobran nada. Entonces te lo publican y te dan un porcentaje según las ventas. Bueno, Pues digo, vale, vamos a Amazon y presento el primero. Son muy tiquismiquis en la portada, la tenemos que repetir 3 veces, pero finalmente dan el visto bueno, lo publican en papel y como libro electrónico. A los 4 días y venden ejemplares, porque me consta que hay gente que los ha comprado. A los 4 o 5 días me dicen que está prohibido el libro, que no se vende, que lo retiran de la parrilla y que me busque la vida. Bueno, pues un disgusto enorme para la gente que ha escrito algo y le pasa eso, pues además disgusto y gastos, porque hay que pagar a un corrector, hay que pagar a uno que te hace la portada, hay que pagar al fotógrafo que te hace las fotos, hay que pagar a mucha gente, ¿eh? Y de pronto te quedas colgado. Y muy cabreado y muy disgustado. Fue un palo terrible personalmente y profesionalmente. Y entonces, ¿qué hago? Pues como tengo 20.000 seguidores en Twitter, dije, joder, oye, con 400 que me compren el libro, cubro gastos, ¿no? Y bueno, pues sugerí la idea y tal. Hubo mucha polémica por la portada. Había gente que le parecía un poco fuerte. Y bueno, ¿no habéis visto los libros que tiene Amazon? ¿No habéis visto las muñecas de látex que tiene Amazon? Como para... y entonces cambié el título por pensar que a lo mejor el título podría provocar algún rechazo, pero el contenido no. Entonces me decidí publicar el primer libro. Y bueno, la acogida no ha sido muy buena, la verdad. Tengo que reconocer que una cosa es lo que la gente te dice, que le gusta lo que escribes, y otra cosa es que se comprometa. Además, son 6 euros. Un libro de 500 páginas, 6 euros. Eso vamos, son 2 cañas, ¿no? Pero bueno, el resultado es que no he visto respuesta, pero yo, como estoy empeñado, como estoy seguro de que es necesario, he publicado el segundo, ¿vale? Entonces, en este momento tenemos 2 libros del programa de 4, que yo creo que desde luego los profesionales que lo han leído no han hecho más que decirme cosas positivas. De verdad que sí. Ojalá a mí me hubiera gustado, cuando empecé a trabajar en este tema, encontrarme un trabajo así. Ojalá. Por tanto, yo en ese trabajo lo que trato es de analizar el fenómeno de la pornografía a fondo, y analizar sus implicaciones ideológicas, políticas, económicas, sociales, éticas, legales y de salud. Cada uno de esos temas tiene un apartado amplio en mi programa. Especial interés tiene el apartado de la salud. Es decir, ¿qué consecuencias tiene el consumo de pornografía? Especialmente la pornografía violenta, que es la mayoría, la que existe, la que abunda en Internet, y el efecto, sobre todo, me interesa mucho en los menores y en los jóvenes. ¿Por qué? Porque los menores y jóvenes están haciéndose. Su cerebro está desarrollándose, están construyendo su forma de entender el mundo, las relaciones, el afecto, el sexo, y me parece terrible y lamentable que vayan construyendo la sexualidad en base a la violencia. Eso es. Toda mi vida he estado siempre en contra de la violencia y la sexualidad. Yo creo que las manadas, las agresiones sexuales, las violaciones es una prueba de ello. No hay ninguna justificación ética, ni psicológica, ni sexológica, que nos permita valorar como algo positivo la violencia y la sexualidad. En absoluto, todo lo contrario. Y entonces, desde esa perspectiva, el que los chicos y las chicas se inicien en el sexo a partir de este presupuesto de que la violencia excita, la violencia produce placer y la violencia está bien, es normal, pues bueno, pues yo no estoy de acuerdo y voy a intentar por todos los medios competir, porque a los padres les propongo que tienen que competir con el porno. El porno es una industria muy poderosa, muy poderosa, tiene todos los recursos del mundo, y ya les digo a los padres, cualquier niño, tenga la edad que tenga, si tiene un móvil con acceso a Internet, se va a topar con el porno. Sí o sí, porque la industria, con sus algoritmos, los va a buscar y los encuentra. Hay muchas maneras de encontrarse con el porno. Por tanto, esa es la realidad. Y además es un porno violento, agresivo, donde un hombre se excita pegando a una mujer, maltratándola, agarrándola por el cuello, haciendo una felación brutal que la chica vomita, azotes, bueno.
Sí, de todo.
Una serie de prácticas sexuales que son las más habituales, penetración anal dura, fuerte, y claro, los chavales y las chavalas ven eso. Fíjate que en España hay un estudio de Save for Children, ya comentamos la última vez, que hablaba de 6 años. Hay niños que acceden al porno a los 6 años. Otro estudio de la Universidad de Baleares nos dice que los 8 años. Yo a los padres les digo que a los 12 años hay un grupo muy importante de chicos que ya ha consumido porno, a los 16 la gran mayoría, y a los 18 hay muy pocos chicos, muy pocos, se cuentan con los dedos de las manos, que nunca han visto porno, sean de derecha, de izquierda, religiosos, lo que sea, todos consumen porno.
Permíteme un momento una pregunta que intercale ahí, porque me interesa mucho por dónde acceden los niños tan menores al porno, que antes lo comentabas tú, pero no quiero que se nos escape ese dato fundamental. ¿Cómo acceden los niños a la pornografía? ¿O cómo les engancha la pornografía? ¿Por dónde?
A través de un dispositivo móvil. Puede ser el móvil de su padre. Hay algunos chicos que cuentan que ellos accedieron al móvil a través de su padre, que vieron pornografía en el móvil de su padre, porque los hombres españoles, la mayoría, ha visto porno, ¿vale? Está completamente normalizado el consumo de porno en España, completamente, e incluso los grandes actores, conocidos actores porno, les tratan como héroes nacionales, les entrevistan en los programas de prime time en televisión, bueno, son héroes, ganan mucho dinero, tienen muchas relaciones sexuales, tienen su página oficial en OnlyFans, héroes. Entonces, claro, pues los chicos y las chicas, de alguna manera, también eso lo tienen como una referencia, ¿no? En cualquier caso, el móvil del padre o el móvil de la primera comunión. Ahí sabemos que la mayoría de los chavales se inician con el móvil que tienen como regalo, que es un regalo prácticamente extendido. Y además he visto que algunos padres compiten a ver quién regala el móvil más sofisticado con más prestaciones, ¿no?
A los 9 años, además, recordamos.
Sí, 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 eso es. Entonces, la idea es que cualquier niño con un móvil, con acceso a internet, se va a topar con el porno, sí o sí. Le podemos poner controles parentales, muchos padres están ahí en esa lucha de educar y control, está muy bien, o sea que hay que controlar a ciertas edades, pero bueno, sus amigos pueden no tener controles, con lo cual el acceso, la tablet, el ordenador de casa. En cualquier caso, yo no soy muy partidario de los controles, que a ciertas edades sí. Soy más partidario de capacitar. Prohibir no tiene ningún sentido. Más tarde o más temprano lo van a descubrir y se van a sentir mal. Mi padre me ha engañado. Esta sensación de que no tiene confianza conmigo es muy común. Yo les diría a los oyentes que recordaran su propia infancia, su propia adolescencia, con quién hablaban ellos de temas sexuales, qué hacían para buscar información legítima, necesaria, sexual. Pues con los amigos, con revistas, con libros, con enciclopedias, buscábamos la palabra culo, teta, y tardábamos la tira. Ahora es muy fácil. Ahora un niño pone en cualquier buscador culo, teta, y pene, y les salen miles de películas porno, y lo hacen. O sea que eso es lo que ocurre. Un niño mete en un buscador una palabra sexual y le salen películas porno. Eso es una manera de acceder fácil y muy, muy, muy común. Otros a través de los amigos, que se pasan enlaces, y otros también de manera espontánea, se meten en internet y de pronto un pop-up o una descarga o cualquier... Es decir, En Twitter hay porno a punta pala, ¿eh? En Instagram, en TikTok, en Facebook no hay directamente porno, incluso te censuran un pezón, pero hay cientos de enlaces para que vayas a páginas porno.
Y mencionabas tú antes el OnlyFans, que a mí me parece una evolución, bueno...
¿Qué?
Cada vez, además, una popularización tremenda, ya un montón de influencers están haciendo sus páginas de OnlyFans.
Sí, sí. Sí, sí.
Y del, es, al final es contenido, en muchas ocasiones, contenido pornográfico, por el que se paga.
Es pornografía. Es la nueva pornografía y van a salir, yo creo que más aplicaciones similares a OnlyFans, porque ha tenido un éxito brutal, ¿no? Y además con la pandemia ahora, pues la prostitución y muchas actividades.
Y se debate sí, sí. Además, de manera que además yo me encuentro en un debate que a veces me sorprendo, ¿no? Porque es como, parece como que si estás en contra de OnlyFans, estás en contra de la libertad de las personas para ejercer un derecho a ganarse la vida de alguna manera. Y es que yo digo, ¿pero de qué estamos hablando?
Sí, yo creo que ese argumento, el de la libertad y el empoderamiento, es un argumento pues bastante sexista. Y no corresponde a la realidad. Mira, en Colombia, por ejemplo, sabemos que hay entre 20 y 30 mil chicas jóvenes que se dedican a esto. Con su móvil, en su habitación, venden su cuerpo a cualquier hombre mayor de 35 años, suele ser el promedio, y a cambio de dinero. Bueno, eso es una forma de prostituirse, puede verse así, como queráis llamarlo. Luego pueden quedar o no con él, eso ya es una opción de dinero. Pero el estigma que tienen estas mujeres después de esa actividad es brutal, brutal. Hay muchas chicas actrices porno, yo he leído muchos testimonios de ellas, y desde luego casi ninguna cuenta algo positivo de lo que ha vivido, lo que han sufrido, los engaños, las presiones, el alcohol, drogas, y luego el estigma que tienen que soportar, porque claro, van por la calle pensando, me habrán visto una película, ¿no? Y hay un rechazo social importante, es como un poco la prostitución también, ¿no? Y, claro. Y eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y bueno, yo creo que el vender sexualidad, yo personalmente, desde el punto de vista ético, no me parece ético, pero bueno, en respeto a aquellos que quieren hacerlo. Pero esto es lo de OnlyFans. Desde luego, también habría que precisar que hay artículos periodísticos que indican que hay menores. Eso es otra historia.
Claro.
Que no se exigen controles de ninguna naturaleza, o que uno puede pasar por otra persona, ¿no? Entonces, bueno, si una persona adulta decide eso, yo no tendría nada que objetar. Ahora, en el tema de los menores me parece que es muy preocupante, muy preocupante. Y la libertad, bueno, si un hombre paga a una prostituta, ¿ella está ejerciendo el derecho a libertad o se ve obligada a prostituirse porque no tiene más remedio, porque viene de un país pobre, porque ha venido engañada y está endeudada y hace lo que sea por pagar esas deudas? ¿Eso es libertad? No, eso no es libertad, hombre. Eso es otra cosa, diferente a libertad. Libertad es el que tiene la capacidad de comprar la voluntad de otra persona. Eso no me parece ético. No. Pero el tema de los menores a mí me preocupa muchísimo, porque están creciendo en un entorno donde parece que todo vale, da igual. Y tenemos a Instagram, que para conseguir like, para conseguir seguidores, para conseguir popularidad, pues las chicas enseñan escote y culo. O sea, eso lo sabemos. Es decir, los posts que más éxito tienen son los que anuncian escotes y culo. Y entonces, bueno, meterse en esa dinámica, desde el punto de vista psicológico, me parece muy arriesgada. ¿Por qué? ¿Dónde pones el límite? ¿Dónde pones el límite? Hay una censura por parte de Instagram, ¿vale? Pero el siguiente paso es OnlyFans. Si yo en Instagram, por enseñar mi cuerpo, recibo like y soy popular, en OnlyFans me dan dinero. Con lo cual, bueno,
sí, pues, y además para... las redes lo propician, porque por mucha censura que se haga, y que además me parece paradigmático el caso de tu libro por la portada o por el título, las propias redes propician que desde el perfil de Instagram ya te lleve directamente a OnlyFans, y esas redes están creadas para ganar dinero también.
Sí, sí, sí. Una por hipocresía. Supuesto. Absolutamente. Luego la plataforma se lleva su comisión correspondiente, obviamente, ¿no? Sí, eso es un negocio más. En esta sociedad en la que vivimos ahora, el sexo es un negocio de primer orden. absolutamente más. El sexo le interesa a todo el mundo. Los anuncios de televisión son paradigmáticos. Yo no he visto a ninguna mujer de 50 años en chándal anunciando una colonia de esas que valen 100 euros el frasquito, ¿no? Ponen a una chica de 20 años, estupenda, enseñando escote, enseñando culo y sexy. Y lo mismo los chicos, ¿no? Entonces, las canciones, el porno, los juguetes sexuales, los fármacos sexuales, todo está un poco orientado a todo vale. Y cuanto más folles mejor, cuanto más relaciones sexuales tengas mejor, con cuanto más gente mejor. Bueno, yo creo que este modelo me parece que tiene muchos riesgos y yo creo que con los jóvenes habría que hablar y proponerles otro, pues donde la sexualidad se vive, por supuesto, con placer, con deseo, pero con respeto, con mutuo acuerdo, con empatía, en la pornografía no hay nada de eso. En la prostitución no hay nada de eso. Lo que importa es un trozo de teta y un trozo de culo. No es la persona que me concierne, que yo la respeto, que yo soy responsable, que la deseo. El deseo y el placer son maravillosos, ¿eh? Pero una relación sexual en ese contexto es saludable, maravillosa, pero en cuanto metemos ahí el tema de la violencia, la presión o cualquier otro efecto, ya no tiene valor. Porque yo creo que el mutuo acuerdo es lo destacado y lo más importante. Y entonces, en el porno, pues el mensaje que se da es que el hombre tiene el poder y que la mujer es la que tiene que someterse a él. La mujer está centrada en el placer del varón y es capaz de soportar y de someterse a lo que el varón diga. No me gusta ese modelo de hombre y ese modelo de mujer que nos ofrece el porno. No me gusta el modelo de relaciones sexuales que nos propone, el modelo de relaciones de gimnasia sexual. No hay ternura, no hay afecto. No. Eso es meter y sacar por las tres oquedades femeninas sin ningún tipo de higiene, sin utilizar condones, con lo cual estamos proponiendo a los chavales que vale, que no pasa nada porque no te pongas un condón, no pasa nada. Estamos promoviendo infecciones sexuales, embarazos no deseados, etc. Pues fíjate, entonces en este entorno, en ese contexto, que yo propongo un libro educativo, profesional, y se me considera pornográfico, pues apague y vámonos. Y aparte que el daño que se me hace profesionalmente, porque a mí la gente que no me conoce se va a quedar con la cantinela de que soy un escritor pornográfico. Claro, eso es lo que queda. Y entonces tienes que bregar con todo ese tipo de efectos colaterales que, desde luego, me perjudica enormemente. O sea, lo de Amazon ha sido una vergüenza terrible, ¿no? De que una empresa, además, pues que gana millones todos los días, que se está comiendo el mercado de todo, que luego tiene sus dineros en otros países, que dé lecciones de moral, a mí me parece, vamos, terrible. Sobre todo teniendo en cuenta que ellos en su catálogo tienen libros mucho más pornográficos que esa portada mía. Y fíjate que en mi portada había un niño mirando una tablet y viendo una imagen sexual. Es decir, como una especie como de dron que fotografiaba eso. Es decir, lo que ocurre en el 90% de los hogares españoles, bueno, pues por mostrar eso no se acepta. Eso, y ya me lo han dicho mucha gente, es decir, la sociedad no acepta eso. Sabemos que existe, pero no queremos que se nos muestre eso. No lo queremos ver. Y ese es el problema donde estamos ahora en este momento en España, yo creo, que nuestros menores están consumiendo porno todos los días, porno duro y violento. Fíjate, te voy a dar otro dato. Hay muchos estudios que han analizado película por película, fotograma por fotograma, y revelan pues el porcentaje de agresión, de imágenes agresivas que se ven en las películas, ¿no? Hay muchos estudios de eso. Pero el dato contundente es que en diciembre de este mismo año, la plataforma más importante del mundo de porno, Pornhub, retiró más del 60% de sus películas de la base de datos que tenía. Tenía unos 14 millones, retiró casi 10 millones porque las compañías de tarjetas de crédito le amenazaron, le dijeron: oye, no podemos permitir que tengas esas películas, quítalas. 10 millones de películas. ¿Por qué quitaron esas películas? Porque eran impresentables, porque eran infumables. 10 millones de películas que han retirado. Eso es un, a mí eso, hombre, es un dato interesante. La única manera de controlar el porno es ese, la pasta, porque es un negocio, ¿sabes? Pero saldrán, hay 500 millones de páginas web, 500, porque una, de alguna forma, controle eso, vale, no sé qué pasará dentro de 3 meses con esa plataforma, si habrá incorporado otros nuevos vídeos, pero bueno, es muy difícil controlar Internet, ningún país lo ha conseguido y probablemente sería también dudoso controlarlo, pero la única que nos queda es educar a nuestros chavales, capacitarles, como hacemos con el tabaco, con el alcohol. No nos queda otra, señores. Tenemos que hablar con nuestros hijos de pornografía. Y esto tenemos que hacerlo antes de los 10 años. Señores escuchantes y señoras escuchantes, si tú no lo haces, el porno lo va a seguir haciendo. Los chicos van a seguir consumiendo pornografía. Entonces, lo que yo propongo es, vamos a capacitarles para que puedan tomar decisiones, para que sepan discriminar qué tipo de pornografía, qué tipo de... Es más, yo propongo un cambio de terminología. Creo que la pornografía es una palabra que tiene una carga ideológica brutal, emocional brutal, y habría que cambiarla. Yo propongo hablar de películas sexuales eróticas y de películas sexuales violentas. Exacto. La única diferencia ahí es la violencia. Y luego que estén realizadas con unos estándares, digamos, de legalidad y de respeto profesional, etc. Pero los chicos y las chicas van a ver eso, sobre todo los chicos, pero las chicas ven menos, pero luego sufren las consecuencias de que ellos lo vean. Ya hemos comentado otras veces, por ejemplo, los casos de niñas traumatizadas por una penetración anal dolorosa que le ha llevado pues, a una lesión, por ejemplo. Mira, la realidad de las niñas españolas es terrible. Primero, les duele la relación sexual, no tienen placer y aguantan por mantener la relación, porque el chico no se vaya con otra, porque está muy enamorada, porque le quiere, porque tiene una dependencia afectiva y está. Con lo cual, esa niña va a tener un futuro sexual, pues... asociado al vaginismo, al dolor, a la fobia. Hombre, esto no se puede.
Y eso, pero esa en concreto, esto de lo que estás hablando, ¿es solo consecuencia de la pornografía?
Sí, claro, eso es una consecuencia directa. Ya hemos dicho antes que los chicos ven y se creen lo que ven. Ahí está el asunto. Claro, ven a un hombre y a una mujer reales, de carne y hueso, que hacen prácticas sexuales reales. No son muñecos, no es ciencia ficción. Y además hacen eso excitándose, disfrutando haciéndolo. La chica le gusta que le peguen. Fíjate qué perversidad en el mensaje del porno. A la mujer le gusta que la fuercen, que la presionen, que le den unos azotes, que le digan... Y mientras esto están viendo, se excitan. Mientras esto lo ve un chaval, se excita y se masturba. El porno está hecho para excitar y lo consigue porque es muy fácil excitar. El sexo es una pulsión humana muy poderosa que está presente en todas, en la especie humana es muy importante porque si no hubiera sexo y deseo sexual no habría seres humanos. Entonces el chico está viendo eso y se está excitando y se masturba y reforzando ese comportamiento que está observando. De tal manera que cuando deja de ver eso, bueno, pues la actitud y la conducta le va a llevar a repetirlo. Y entonces ese es el drama de muchas chicas españolas menores y que tenemos que hincar el diente algún día. Los padres tienen que hablar.
Pero me parece muy preocupante porque no solo hablamos de contenidos pornográficos que estén en sitios determinados, concretos, específicos que hay que ir a buscar, porque si nos vamos a plataformas de páginas de contenidos mainstream y que acceso de todo el mundo, ese modelo también está ahí. Es decir, tenemos películas en Netflix, por ejemplo, que han sido número uno de visionados en España, que reproducen ese modelo violento de dominación. Es que no recuerdo ahora cómo era la...
365 días.
Esa.
Sí. claro, sí.
Y esa está ahí, al alcance de todos. Claro.
Y es comercial. Ha habido una comisión ministerial que la ha calificado como adecuada.
Claro. ¿Y qué estamos haciendo aquí, José Luis?
Ya, bueno, es lo que yo te decía antes de la violencia y la sexualidad. Metido en casi en los genes, en el ADN, de que el ser humano es violento y hay que justificar todo, pues porque es violento.
O sea, la rapta,
el hombre es un lobo para el hombre, y bueno, pues eso es lo normal y no podemos hacer nada. Bueno, yo creo que eso no es normal. Los humanos aprendemos a ser violentos. Los niños recién nacidos no son violentos, y eso deberíamos un poquito tenerlo en cuenta. Pero bueno, se promueven películas, videojuegos. Hay videojuegos realmente terribles, para niños, donde hay prostitutas, donde se despellejan a personas, donde dicen, no, son videojuegos, son ficción, ya, pero se excitan, hay escenas que excitan, y eso no es ficción. Y entonces yo creo que tenemos un problema muy serio, que no somos capaces de encajarlo y de abordarlo. Se nos ha ido de las manos, el porno se nos ha ido de las manos, y bueno, la adicción que hay, por ejemplo, a internet en muchos chavales, en muchas familias, es un drama, ¿eh? A ver cómo le quitas tú a un chaval el móvil, que deje el móvil y que se ponga a estudiar, o que vaya a dar un paseo por el bosque, ¿no? Bueno, broncas permanentes, constantes, ¿y qué ocurre? Pues que los padres tiran la toalla y dicen, bueno, dejo, haz lo que quieras, yo ya no aguanto más. Con el tema del COVID y de la cuarentena, pues mucho peor todavía. Hay todas las horas del mundo para estar en internet, ¿no? Entonces, estamos en una situación crítica, y yo creo que deberíamos un poco adoptar algún tipo de decisiones, porque no sé dónde vamos a llegar. Entonces, mi propuesta es, padres y madres, tenéis que hablar con vuestros hijos, cuanto antes mejor, y yo os enseño cómo tenéis que hacerlo. En mi programa tenemos 5 temas, porque si hemos dicho que tenemos que hacer la competencia al porno, yo propongo trabajar 5 temas a fondo. Sugiero pues vídeos, películas, libros, cómics, ejercicios concretos. Es decir, intentar hacerlo lo más fácil posible para que padres y madres hagan la competencia al porno. Porque es de lo que el porno es muy poderoso, ¿eh? Ya te comenté la otra vez, que me dijo un chaval que había estado jugando al Fortnite con una actriz porno. Claro, la industria del porno trata de meterse por todos los sitios. Está donde están los menores, está donde están los jóvenes. En YouTube, en cualquier plataforma, están allí y les van a captar. Tenemos que entender que el porno es como el tabaco, el alcohol. Es decir, la industria lo que quiere es consumidores. Consumidores. Y si son adictos, mejor, porque ese es el negocio. Entonces, habría que intentar afrontar ese hecho de una manera que no tuviera repercusiones para la salud de las personas. Y entonces la única solución que tenemos, porque internet no se va a prohibir, claro, el porno no va a desaparecer, van a seguir ofreciendo películas, van a seguir produciendo materiales. Entonces es capacitar a nuestros chavales para que decidan qué tipo de porno ven y sean críticos con esos, y no reproduzcan de ninguna manera en su vida sexual, en su vida cotidiana, lo que ven en el porno. No, no se puede sostener que sea excitante que un hombre maltrate a una mujer. No se puede, bajo ningún concepto. Y esto tenemos que trabajarlo. Porque si un chico ve durante meses ese tipo de películas, luego lo va a reproducir. Luego va a tener actitudes machistas. Va a comprender a los violadores. Si ve una agresión sexual, no va a intervenir. Hay muchos estudios que nos dicen que el efecto de las películas porno en las actitudes y las conductas es bastante claro. No es una relación de causa-efecto, pero sí es un factor que contribuye, que puede contribuir a que haya más agresiones. Fíjate el otro día la noticia terrible, ¿eh?, de que han detenido a 34 menores españoles, chicos estudiosos, chicos que, bueno, pues que tenían una vida normal. Nadie hubiera sospechado que intercambiaban porno de violaciones a bebés. Violaciones a niñas de 2 años, que la propia policía manifestaba su estupor por la dureza de las imágenes. ¿Cómo es posible que 34 menores, repito, chicos normales, pues como tus vecinos, tus hijos, tus nietos, tus sobrinos, hagan eso? Bueno, el porno. Eso es un resultado directo de la pornografía. Eso no ha ocurrido nunca en la historia del ser humano. Claro, antes no había internet, ni había este porno tan accesible, tan fácil y tan... Pero claro, en el móvil, a cualquier hora, las 24 horas del día... tenemos porno gratis, gratis, ¿eh? El tabaco y el alcohol tienes que irte fuera de casa, buscarlo y pagarlo. El porno lo tienes en el móvil gratis a cualquier hora del día. Esa facilidad que tiene el porno, bueno, es muy difícil de combatirla, ¿eh? Yo siempre digo, Javier, ¿quién discute con un orgasmo? Es muy difícil, ¿eh? El placer sexual es un poderoso... motivador de la conducta humana, poderosísimo, y está presente en nuestra vida, a lo largo de nuestra vida, y bueno, pues hay que también un poco regularlo, porque puede tener consecuencias importantes. Entonces, repito, mi idea es, tus hijos van a ver porno, tienes que aceptarlo, lo único que tienes que hacer es competir con el porno, educarles, hablar con ellos, largo y tendido. No es una cuestión de una charlita, es una cuestión desde que los 8 años, por lo menos, hasta los 16, de vez en cuando hablemos, planteemos debates, discusiones, planteemos aprendizajes. En la televisión hay todos los días noticias y anuncios para debatir. Podemos ver una película juntos, tranquila, no porno, una película de una serie, y discutirla, debatirla. Los padres necesitan dar sus valores a sus hijos, transmitírselos, los que sean. Eso es bueno, que los chavales tengan una referencia. No solamente el porno, tienen que tener otra referencia que haga contraste, que le diga que hay otra, que hay vida después del porno. No podemos aceptar que el porno sea el educador sexual más importante de nuestros chavales. No podemos aceptarlo.
Sí, es que se trataría de recuperar o de educar en sexualidad, ¿no? Porque en realidad parece que han secuestrado el sexo, está secuestrado por el mundo de la pornografía. Es decir, la única manera en la que pueden aprender sobre sexo es mediante el porno, ¿no?
Claro. Claro, porque es que no tienen otra contrapartida, no tienen otra manera de contrastarlo, y por eso creen que es lo normal, es lo que más ven a diario, ¿no? Hace poco venía una encuesta que 2 de cada 3 universitarios españoles ven todos los días porno. Eso, desde el punto de vista técnico, podría considerarse una conducta adictiva. Cuando tú haces todos los días una cosa, si no hay un autocontrol de esto, y repito, la pornografía es una adicción muy importante, ¿eh? Provoca alteraciones cerebrales, provoca disfunciones sexuales. La mayor parte de los chicos consumidores de porno acaban teniendo problemas de erección, problemas con la pareja. Si un hombre está viendo porno y no hace caso a su compañera, pues su compañera va a decir, oye, ¿qué pasa, no? Va a haber un problema de pareja. Si un hombre aprende a excitarse con unas prácticas sexuales agresivas y no puede hacer con su pareja porque su pareja no quiere o porque él no puede imponérselo, va a buscar una prostituta. Va a buscar una mujer que le permita hacérselo. ¿Quién le va a permitir eso? Pues una chica pobre, joven, que viene de un país pobre y está obligada a hacerlo. Por tanto, también la pornografía tiene mucho que ver con la prostitución. incentiva y alimenta también conductas de prostitución. Tiene también consecuencias a nivel de cuadros depresivos, ansiosos, y que el porno está imponiendo un modelo de comportamiento, prácticas sexuales como, por ejemplo, la penetración anal, la eyaculación en la cara, piercings en el pene, depilación genital, una serie de cambios que se consideran normales, bueno, pues como lo ven todos los días y todo el mundo ve que pues ya está. Y yo he visto últimamente series donde el hijo o la hija del protagonista ve porno y se ve como normal, efectivamente, o sea, se ve como normal. Es que ya nadie pone dudas a eso. Y fíjate tú, yo que me dedico a hablar sobre esto en plan profesional, me censuran el libro, me lo prohíben y las redes sociales me bloquean por decir esto. Esto que te estoy diciendo a ti es motivo de bronca en redes sociales.
Ya.
Es decir, a la industria del porno, por ejemplo, o al movimiento feminista liberal, y sobre todo a los consumidores, a los hombres no les gusta que otro hombre hable del porno. No les gusta en absoluto. Porque los hombres, primero, lo ven la inmensa mayoría, y segundo, lo viven con una cierta culpabilidad. Me consta que eso es así. Y entonces, no le gusta que andemos ahí un poco aireando el avispero. Y entonces te bloquean, te insultan, y por la otra parte, pues la iglesia, la derecha y el movimiento feminista tradicional, que está en contra de todo tipo de pornografía, cuando vayan a decir, oye, yo prefiero que los chavales vean una película erótica a que vean una película violenta, bueno, me insultan, me bloquean, pero señores, es que el porno va a seguir existiendo. Yo prefiero que los chavales vean una película erótica que vean una película donde se maltrata a una mujer, porque es que las van a ver. Tenemos que decidir si ven una cosa u otra. No vas a prohibirle el móvil, no vas a prohibirle internet. Hay que capacitar, hay que educar. Repito, desde los 8 años hasta los 16, gradualmente, progresivamente, y yo hablo de los escudos de protección, es un concepto que yo propongo, como una especie como de habilidades que le damos a nuestros hijos para que hacerles fuertes. Hay que tener agallas para decirle no a un porro, a un cigarro, a una copa de alcohol cuando no quieres en un grupo de chavales. Hay que tener agallas para decirle no a ese tipo de presiones que hay tan frecuentes en este momento, por ejemplo, en nuestra juventud. Bueno, pues hay que decirles que sean asertivos, de que sean, bueno, son, que defiendan los valores que consideren ellos oportunos y que no piensen que ese uno es más libre por enseñar una teta en los OnlyFans. Que no piensen eso porque están cayendo en una industria que se nutre de eso y que los clientes son hombres. Los clientes de OnlyFans son la mayoría, son hombres de todo el mundo, mayores de 35 años, que pagan y se masturban con eso. Y luego, esas películas se pueden grabar.
Claro.
Y se pueden utilizar de otras muchas maneras. Y estas niñas que están en OnlyFans ganándose unas perras, dentro de 30 años, cuando sus hijos la vean, cuando su familia, bueno, no quiero pensar los problemas que pueda haber posteriormente.
Sí, es tremendo, es un tema durísimo, la verdad es que podemos hablar horas. Yo tengo delante el índice del libro, el 1, Tus hijos ven porno, que además son casi 519 páginas.
520 páginas. El segundo tiene 450. El tercero, dos, sí, sí. En total, 1.500.
Madre mía, pero es de verdad es súper recomendable que no os dé miedo para los que nos estéis escuchando, que yo sé que es un tema. El otro día publicamos podcast sobre el abuso sexual infantil, José Luis, y la gente cuando ve esos programas hace así como, no quiero, es que no quiero escuchar sobre esto porque me pone muy mal. Pero es que hay que hablar sobre este tema, igual que hay que hablar sobre sexología con nuestros hijos, sobre sexualidad. Y para que disciernan, ¿no? Y sepan lo que hay y para que sepan dónde nos estamos metiendo todos, porque realmente esto que nos cuentas en el libro, pues desde las actitudes y conductas agresivas, cómo afecta al porno, los rasgos de la personalidad, cómo las consecuencias en los adolescentes, pues todo eso está ahí y los padres y las familias lo tienen que ver. O sea que yo os animo de verdad a que hagáis el esfuerzo y se atreváis, porque merece la pena.
Y además, fíjate, un libro de 500 páginas son 6 euros, un par de cañas. Quiere decir que desde el punto de vista económico...
No, es verdad.
Es ridículo, ¿no? Es un esfuerzo ingente el que yo he hecho y que lo ofrezco porque creo que es necesario. Y fíjate, tú has citado el abuso sexual. Sabemos perfectamente que los chicos y las chicas que han sido educados sexualmente son capaces de prevenir el abuso sexual. La ignorancia es uno de los factores que alimenta el deseo sexual, perdón, el abuso sexual. Entonces, cuando un niño conoce su cuerpo, está orgulloso de su cuerpo, va a decir, oye, no quiero que me toques. Nadie toca mi cuerpo sin mi consentimiento, sea quien sea. Pero, y eso se consigue con la educación sexual.
Claro, sí, de hecho.
La ignorancia no tiene ninguna ventaja. Esto tenemos que metérselo en la cabeza a muchas familias. Y si no se lo creen, que se acuerden de cuando ellos eran niños. Por favor, acuérdate de cuando tú eras niño, qué hacías cuando tenías una duda sexual, con quién hablabas, qué te hubiera gustado a ti hacer. Es verdad que ahora han cambiado las cosas mucho, la pornografía de ahora antes no existía, han cambiado mucho, pero este miedo a hablar sigue existiendo. Y es una pena porque generación tras generación estamos transmitiendo la idea de que no se debe hablar de sexo. Bueno,
claro, no se debe hablar de sexo, pero sigue habiendo cada vez
más otros lo hacen.
Claro,
otros lo hacen.
Y relacionado con el tema del abuso sexual infantil, tú estás viendo todo el movimiento que está saliendo en Francia,
lo que está saliendo.
Los datos de adultos franceses que hablan sobre sus propios, cómo se reconocen víctimas de haber vivido ese abuso sexual infantil, y eso está favorecido totalmente porque sigamos sin hablar de ello.
Sí, sí, es una epidemia, una auténtica pandemia el abuso sexual. No se habla porque es un tema intocable. Pero bueno, algún día tendrá que hablarse, algún día.
Están relacionados íntimamente y quien no lo quiera ver es que no quiere entrar porque es un tema incómodo que remueve las tradiciones, los tabús que tenemos en nuestra sociedad, pero que lo están pagando los niños, los niños y los adultos de ahora, que al final, ¿qué consecuencias tienen los adultos?
Niños que serán adultos, ¿eh?
Claro.
Por eso yo hablo de una generación de niños y niñas pornográficos. Igual que se habla de una generación Z, X, de millennials, yo hablo de niños pornográficos que son niños muy activos sexualmente, muy precoces sexualmente, que tienen unas conductas sexuales muy variadas, sin orientación sexual, les da igual a chequeo, que tienen relación con consumo de alcohol, de tabaco, de drogas. Un montón de características que se están cumpliendo tal y como yo lo hablaba hace algunos años. Entonces, si alguna persona está dispuesta a cambiar un poquito su actitud, yo le propongo que lo haga y le brindo la posibilidad de, a través de mi trabajo, aunque sea tartamudeando, aunque sea con colores en la cara, porque hay que hacerlo. Se puede hacer, no hay que ser sexólogo para hacer educación sexual. Basta una actitud, basta un poquito de tesón y de ánimo y una formación, pues leer cosas elementales, tengo varios vídeos, en fin, artículos sencillos, muchas cosas. El que quiera hacerlo no puede ya decir que no tengo recursos. No, hay recursos. Y muy fáciles, muy sencillos y muy accesibles. Por tanto, ánimo, no podemos permitir que el porno sea el educador sexual de nuestros hijos. No podemos permitirlo. Estamos jugándonos una generación con muchos problemas sexuales. Yo siempre digo que vamos a necesitar un batallón de psicólogos que dé respuesta a todo este tipo de problemas que vamos a tener y que ya estamos teniendo.
Sí, sí, porque al final autoestima, amor propio, ¿no? La concepción del cuerpo, el cuidado, las relaciones amorosas, las relaciones con los demás, el ser un objeto de consumo, ¿no? Cómo consumimos los cuerpos, cómo consumimos las relaciones, está todo ahí relacionado y parece que no nos afecta porque a lo mejor nuestros hijos son muy pequeñitos, pero amigos, como bien nos está diciendo José Luis, está por todas partes, está está infiltrado en un montón de medios y al final llega de una manera muchísimo más fácil de lo que pensamos y mediante anuncios, es el que está sexualizado al final la publicidad, sí. Muchísimo, ¿no?
Totalmente.
Esa sexualización de las niñas pequeñas, por ejemplo, que es pasmosa, sí. cómo nos la hemos tragado, cómo hemos claudicado a que a las niñas de 8, 7, 6 años se les pinte, se les ponga ropa de mayores, hagan bailes de provocativos en redes sociales, sí, sí. Por ejemplo, y todo eso lo hemos aceptado, lo hemos comprado y eso sí, sí. está muy relacionado. Todo eso, ¿cómo aprendemos a trabajarlo? Pues, por ejemplo, visitando la web de José Luis García, joseluisgarcia.net, donde tiene todo, pues, todo su trabajo, lo podéis encontrar, y especialmente estos dos libros que acaba de publicar. El primero, Tus hijos ven porno, ¿qué vas a hacer? Y Tus hijos ven porno, el volumen 2, ¿qué pueden hacer las familias? Lo tenéis en opción digital, en versión digital, y en versión en papel, que lo podéis solicitar en ambos formatos. Y yo lo propongo, además, me parece muy interesante, no solo para la familia, José Luis, sino para las clases, para los coles, claro, para los profesores.
Claro, sin duda.
Para
sin duda.
Las charlas en los institutos, que esas tutorías, ¿no? Para estar pendientes, porque esto en los coles es que lo están viendo. Es lo que están hablando, las conversaciones, o sea que me parece
absolutamente
fundamental.
Monopoliza el tema, se pasan vídeos, se pasan, bueno. Entonces, padres tienen que decir o el porno o ustedes, no hay más, no maren la perdiz, sean consecuentes y piensen en el futuro sexual de sus hijos, se lo merecen, porque les queremos, no queremos que sufran en un futuro. Por tanto, hay que ponerse las pilas y hacer la competencia al porno.
Pues José Luis, muchísimas gracias por pasarte por aquí de nuevo. Esperamos los siguientes volúmenes. Yo todavía estoy leyéndome el primero, pero llegaré.
Bueno, estupendo, me alegro.
Y nosotros nos vamos, amigos. No tengáis miedo a este tema, de verdad. Y si queréis saber un poquito más, yo os aconsejo que le sigáis a José Luis en Twitter, en su cuenta de Twitter, que la pondremos en el título del programa. Ya podéis ir viendo testimonios de gente joven que le escribe a él. Comentas muchísimos mensajes que te llegan y de verdad se te cae ahí un poco, ¿no?, la venda que podamos tener o que nos ponemos nosotros mismos cuando vemos los mensajes que pones y que son reales, que son mensajes que te mandan a ti, chicos, chicas, sí, sí. Niños y niñas. ¿Cómo ven las relaciones sexuales? Amigos, hay que hacer algo y no lo podemos dejar a que lo hagan los demás. Nos vamos. Muchísimas gracias, José Luis, y muchísimas gracias a todos los que nos habéis escuchado. Ya sabéis, os dejamos toda la información de lo que hemos hablado en el contenido del programa, en la descripción del podcast, y volveremos en un nuevo episodio de Buenos Días, Madre Espera. ¡Hasta luego, Mariano! ¡Adiós!